Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés.
Más de 1,000 estudiantes de la Escuela Preparatoria Regional de Autlán regresan a clases presenciales. Biología Marina capacita a jóvenes en el manejo de recursos naturales en la costa sur de Jalisco. Aprueban precios para eventos del Carnaval Autlán 2022. Exploran memoria corporal del pueblo de Cuautitlán, esto en las razones de mi cuerpo. Preparan encuentro regional de cronistas en el municipio de Autlán de Navarro. Festejo y resiliencia, tres carnavales celebrados en tiempos aciagos. Y en la señal universitaria suman 247,362 cartas entregadas y dirigidas al gobernador a lo largo de 47 marchas por la autonomía universitaria. El Comité de Desapariciones de la Universidad de Guadalajara lamenta declaraciones del gobernador. Peso mexicano se fortalece frente al dólar y cierra en 20.48. La OMS urge a países ricos aportar recursos para plan internacional contra el COVID-19. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de jueves ya, 10 de febrero del año 2022. Les saludo con mucho gusto ante este micrófono, su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, Diana Borbón en la producción de este espacio, de mi compañero Fernando García en Controles Operativos, a mi compañera Gladiola Madera como reportera. Bien, pues le saludamos y le invitamos para que se quede con nosotros estos minutos. Le tendremos información que trasciende en el contexto regional, aquí en nuestros municipios de la costa sur y de la Sierra de Amula, en el contexto estatal, en el ámbito nacional e internacional. Han transcurrido 41 días, por transcurrir 324, y estamos en la semana número 6 del 2022. Le recuerdo también que estamos completamente en vivo y que nos va a dar mucho gusto escuchar sus comentarios, sus opiniones. A nuestros teléfonos aquí en cabina, la forma de comunicación es a través del 382-5031, 382-6532. También le recuerdo que puede establecer comunicación vía WhatsApp al 317-121-2325, en donde puede enviarnos algún mensaje de voz o mensaje de texto. O si desea el seguimiento a alguno de los temas de interés general, por favor le invitamos a que nos deje saber. Vamos a comenzar con toda la información que le hemos preparado esta mañana. Sean bienvenidas y bienvenidos. Comenzamos.
Señal local.
Más de 1,000 estudiantes de la Escuela Preparatoria Regional de Autlán regresaron a clases presenciales. El director de la Escuela Preparatoria Regional de Autlán, el maestro José Luis Cárdenas Ramos, aseguró que la institución implementa las medidas sanitarias necesarias para evitar contagios por coronavirus. Resaltó también que con el regreso a clases presenciales, los alumnos que pertenecían al porcentaje de deserción han comenzado a volver a las aulas. Vamos con nuestra compañera Diana Borbón, que nos tiene la información al respecto.
La implementación de medidas sanitarias, este martes 1,909 estudiantes de la Preparatoria Regional de Autlán regresaron a clases presenciales. Así lo compartió el director de la institución, José Luis Cárdenas Ramos, quien dijo que únicamente los grupos de primer semestre, tanto del turno matutino y vespertino, regresaron en su totalidad de manera presencial. En cuanto a los grupos restantes, dijo que lo harán de manera escalonada. El director compartió que en el plantel están siendo implementadas medidas sanitarias para evitar contagios por coronavirus. Además, resaltó que al menos el 97% de alumnado ya ha recibido la vacuna.
Nosotros esperamos tener esta semana una estadística completa de los chavos que están vacunados pero en el comportamiento que se tiene, es que estamos hablando de arriba del 95, buenísimo, y los chavos se ven contentos, eso es lo importante, nosotros estamos contentos de que regresaran. Entonces, así es como lo estamos haciendo, como dije desde un principio, con haber platicado un mensaje con los papás y decirles, ayúdenos, quien esté con problemas, que no venga a la escuela, permanentemente estamos al pendiente, están escalonados los recesos para desayuno, está prohibido salir de la escuela a espacios donde antes existía de alimentos, estamos evitándolos, tratando de que lo menos que estemos entrando y saliendo de la escuela para buscar lo más que se pueda la protección de los estudiantes.
Debido a la pandemia, la preparatoria registró una deserción del 33% del alumnado durante los últimos 2 años. Cárdenas Ramos dijo que con el regreso a clases presenciales, la cantidad va en decremento.
Hoy estamos viendo que los chavos están regresando a la escuela. Ese era también importante darnos cuenta en ese momento quién sí va a regresar. Uh-huh. Y los jóvenes prefieren la presencialidad, eso que ni duda queda. Entonces, hablábamos de un 30, para nosotros era alto, ¿sí? Hablábamos de deserción, y te voy a decir en qué sentido hablábamos de deserción, en que en el sistema de control escolar apareció una gran cantidad de estudiantes cuando a lo mejor no van a regresar, o son alumnos que ya no son alumnos de nosotros, pero el sistema no los ha dado de baja por la decisión que tomó el rector y el CGU, de ahorita no dar de baja a nadie.
Claro.
¿Para qué? Para que ellos tengan la posibilidad de a la hora que se abra la virtual, de la presencialidad, regresen a lo que ellos sí pueden regresar. Pero también es cierto lo que tú dices, hay factores que tienen que ver con lo económico, hay factores que tienen que ver con lo laboral. Entonces, es un conjunto de factores que a los chavos les ha afectado, pero también a nosotros, ¿eh? Uh-huh. A nosotros, a los maestros, y la propia administración ha sentido todos esos cambios y esos problemas que se tienen.
Actualmente la preparatoria opera al 77% de su capacidad. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Bien, pues ahí tiene información de la escuela preparatoria, quienes también regresaron, como ya escuchamos, con todas las medidas de precaución, profesores también vacunados, ya en casi en un 100% para este regreso a las aulas, y el cuidado permanente, esta parte de la responsabilidad de cada uno de nosotros, pues al cuidarnos y al estar en contacto con otras personas, pero cuidando los protocolos, como ya escuchamos. Déjeme también informarle que la licenciatura en Biología Marina del Centro Universitario de la Costa Sur capacita a jóvenes en el manejo de los recursos naturales. Vamos con todos los pormenores de esta información. La licenciatura en Biología Marina del Centro Universitario de la Costa Sur mantiene abiertas las inscripciones para el calendario escolar 2022B para todos aquellos jóvenes interesados en el manejo de los recursos costeros y marinos. El programa que se imparte en el módulo de Jaluco en Melaque permitirá a los egresados aplicar los conocimientos de conservación y aprovechamiento sustentable para el desarrollo de los sectores productivos de la zona. Así lo indicó la maestra Rosa Estela Carretero Montes, coordinadora de la licenciatura en Biología Marina.
El biólogo marino, principalmente como actividades o como conocimientos, es al terminar la carrera es capaz de principalmente analizar los procesos biológicos para aplicar los diferentes conocimientos en el manejo tanto de la conservación como del aprovechamiento de los diferentes recursos naturales que pertenecen tanto al ambiente marino y costero, prácticamente de una manera sustentable. Esta serie educativa está principalmente orientada a ese aprovechamiento sustentable de esos recursos, y pues este programa incluye los diferentes aspectos que están orientados al fortalecimiento de los sistemas productivos, tanto biológicos como marinos.
La licenciatura cuenta desde el 2018 con el barco de investigación oceanográfica y pesquera León Marino, que a decir de Carretero Montes, contribuye a que los estudiantes pongan en práctica lo aprendido en las aulas y se animen a realizar investigación desde los primeros semestres.
Contamos con el barco de investigación el León Marino, en este se apoyan algunos maestros pues, de los diferentes cursos para llevar a cabo prácticas de campo, como parte también de los proyectos de investigación que tienen, y esto permite más que nada que los alumnos se vayan incorporando a la investigación temprana en esta carrera, y a través de estas actividades en el barco, tanto para prácticas como para investigación.
La licenciatura tiene orientaciones en ecología marina, manejo de recursos marinos, manejo costero e impacto ambiental y biotecnología, con información de Gladiola Madera. Avanzamos con la información, son las 9 de la mañana ya con 15 minutos. Vamos a una brevísima pausa, nuestra primera de este espacio, pero regresamos con más información. Le recordamos las vías de comunicación en este espacio a través del 38-250-31, 38-265-32 y también por WhatsApp 317-121-2325. Por cierto, estamos ya preparando una campaña por el Día Internacional de la Radio, que es el próximo domingo 13 de febrero, y le invitamos para que nos deje escuchar con algún comentario para usted qué significa la radio, para usted en su vida, qué es la radio, cómo ha impactado, en qué ha servido para usted como radioescuchas, las radios en general. Bueno, le invitamos para que nos deje saber su comentario y hagamos importante esta fecha, que lo es, por supuesto, por esta trascendencia que tiene este medio de comunicación. Le invitamos para que nos mande su mensaje de WhatsApp, mensaje de voz, por favor, al 317-121-2325. Para ti, ¿qué significa la radio? Vamos a la pausa brevísima, regresamos. Avanzamos con la información. Aprueban precios para eventos del Carnaval Autlán 2022. El gobierno municipal aprobó en sesión de cabildo los precios de los eventos de jaripeos nocturnos, de conciertos, mismos que irán desde los 200 hasta los 1,500 pesos. El patronato organizador de esta festividad compartió que será durante el 12 de febrero que se confirme si la fiesta será virtual o presencial. Mientras tanto, el municipio ya se está preparando para que se realice de manera presencial. Diana Borbón nos tiene los pormenores.
Durante la mañana de este miércoles fueron aprobados en sesión de cabildo extraordinaria los costos de los boletos para conciertos y jaripeos nocturnos del Carnaval Autlán 2022. De acuerdo con información del patronato del carnaval, en cuanto a los 5 conciertos musicales, los precios irán de los 200 a los 1,500, y en cuanto a los jaripeos nocturnos, irán de los 200 a los 300. Ante la inconformidad de la ciudadanía, que ha manifestado que se trata de costos elevados, el presidente del patronato, Alejandro Sotomayor López, compartió que la queja más constante es la relacionada con el evento, cuyo precio asciende a los 1,500 pesos. Costo que justificó diciendo que se trata de un precio relativo a la calidad que se ofrecerá durante el evento, aseguró.
Mira, pasamos nosotros una lista a la parte de cabildo. Sí, en algunos flyers se han visto algunos precios, son los que se mandaron a aprobación y son los que se aprobaron el día de hoy. Son dos artistas de primer nivel en un evento. Principalmente han hecho referencia al evento del lunes 28, que es el tema de Julión Álvarez y de Pancho Barraza. Son dos artistas de primer nivel en una plaza con un aforo pequeño, y pues te puedes dar cuenta de que los precios no son elevados como se manifiesta, puesto que hay festividades en las cercanías en donde uno solo de ellos cobra mucho más que eso que se pretende cobrar.
Será después del día 12 de febrero que el patronato dé a conocer de manera oficial si el carnaval será virtual o presencial. Mientras tanto, Sotomayor López aseguró que el municipio ya se encuentra preparado para que la fiesta sea realizada de manera presencial.
Pues Pues no, solamente eso, esperar que la mesa de salud nos dé la aprobación. Nosotros estamos prácticamente ya preparados para llevar un carnaval presencial y pues en espera ahora sí que nos den la luz verde para arrancar con la máxima fiesta que tenemos en la región.
Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Bien, pues le tenemos más información. ¿Qué opina usted al respecto de esto, de esta preparación para la festividad del carnaval? ¿Quiere usted que sea presencial? ¿Cómo estará la situación en tema de pandemia para estas fechas en las que se está proyectando? Bueno, nos genera expectativa. En sí, pues todo camina y apunta a que efectivamente pues se va a realizar de manera presencial. Nos gustaría escuchar sus comentarios al respecto y cómo piensa cuidarse, por supuesto, durante estos días de festividad. Vamos con más información, y es que exploran una memoria corporal del pueblo de Cuautitlán en Las Razones de mi Cuerpo. Déjenme compartirle un poco de esto y más adelante nuestro compañero Antonio Díaz nos detallará al respecto de este documental. Es en la serie documental Las Razones de mi Cuerpo se exploran las tradiciones y las razones que han llevado a 7 danzantes de Jalisco a promover y a conservar sus danzas. En esta serie participa nada más y nada menos que un gran artista de Cuautitlán, Carlos Trinidad Roblada, como representante de la cultura nahua de Ayotitlán. Recordemos que Carlos Trinidad Roblada es un pintor que en días pasados tuvimos la oportunidad de conocer pues su arte, sus expresiones a través de la pintura, y que bueno, ahora también estará participando en esta documental. Vamos con los pormenores que nos preparó nuestro compañero Antonio Díaz al respecto de esta información.
Las Razones de mi Cuerpo es un ciclo virtual perteneciente al Festival Internacional de Danza de Jalisco, en la cual se lleva a cabo una serie de entrevistas con danzantes e investigadores en 7 municipios del estado, con el objetivo de compartir y reflexionar el valor del cuerpo en movimiento desde una perspectiva antropológica y creativa. En la serie documental se comparte con quienes no están involucrados con la danza de manera cotidiana las razones que han llevado a algunas comunidades y sus representantes a tomar la decisión de continuar una danza por su cuenta. Carlos Trinidad Roblada, artista plástico y danzante de la comunidad indígena de la Sierra de Manantlán, participará en esta serie con 2 danzas representativas de su comunidad, la de la conquista y la de los tonguinches.
Su intención es de buscar personas pues líderes o personas pues que están en el rescate de las danzas autóctonas. Entonces nosotros, esta cultura nahua de la Sierra Manantlán, nos tocó con dos danzas que son muy representativas. Bueno, las que ahorita nos representan y las que son muy vistosas, que es la danza de la conquista y la de los tonguiches. Pues a nivel, digamos, como en Tuxpan va a tocar los sonajeros y los chayalcates, creo. Entonces nosotros nos representan esas 2 danzas.
Carlos Trinidad hablará también sobre la importancia de sus vestuarios, los elementos y símbolos propios de su cultura y tradición.
Pues sí, estaré hablando sobre la importancia que tenemos nosotros, la importancia que dedicamos al hacer nuestros vestuarios. Les voy a presentar, por ejemplo, mi traje de que está elaborado, mi sombrero, cómo nuestros ancianos y los jóvenes se reúnen para los ensayos. Todo es una fomentación a la cultura originaria de nosotros, desde cómo aprietan los tambores, la elaboración de ellos mismos, desde el proceso de curtir los cueros de la res y hacerle, por ejemplo, el marco de, o bueno, lo que son las paredes, pues el tambor de madera, tiene que ser una madera especial. O sea, todo es un rito que llevamos para hacer esta danza. Luego las sogas y la apretando para que estén listos para la llegada de las imágenes peregrinas, ¿verdad?
La entrevista con Carlos Trinidad Roblada se transmitirá este 11 de febrero a las 18 horas a través de la página de Cultura Jalisco. Señal Informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues ahí tiene muy pendientes, por supuesto, de esta participación de Carlos Trinidad Roblada, que ya le mencionaba, es un artista de Cuautitlán y que pues nos deleitó también con su exposición de pintura en días pasados aquí en el municipio de Autlán, y que por cierto esta exposición de pinturas también se fue hasta Cuautitlán y bueno, tuvo también presencia de esta manera en esta comunidad. Así de que enviamos un afectuoso saludo, nuestro cariño, nuestro reconocimiento a todo este rescate y toda esta preservación de la cultura autóctona, de la cultura nahua allá en Ayotitlán y en toda esta zona. Un saludo afectuoso y nuestro reconocimiento para Carlos Trinidad Roblada. Estaremos pendientes de su participación, por supuesto. Tenemos más información. Preparan encuentro regional de cronistas en el municipio de Autlán. Este viernes y sábado 13, cronistas de la región dialogarán sobre las fiestas religiosas, taurinas y populares en los municipios de las regiones Costa Sur y Sierra de Amula. Vamos con mi compañero Antonio Díaz, que nos tiene la información.
Con la llegada de la pandemia, los eventos y actividades que implican la aglomeración de personas fueron cancelados o sujetos a estrictos protocolos sanitarios. Entre estos eventos se encuentra el Carnaval de Autlán. En el 2021 se celebró una edición virtual y para este año la moneda aún está en el aire. En el Encuentro Regional de Cronistas, Guillermo Tobar Vázquez, cronista municipal de Autlán, analizará tres ediciones del carnaval celebradas bajo circunstancias adversas, como el celebrado en 1831 con una epidemia de viruela, el de 1867, celebrado pocas semanas después de haber caído el imperio de Maximiliano en la región, y el de 1821, celebrado post-revolución.
Estamos viendo tiempos que han trastocado la forma de celebrar en Autlán, una forma que ya tiene muchos años, pero no es la primera vez que esto ocurre, ni la más grave tampoco. En muchos años se ha tenido que cancelar el carnaval y en otros se ha celebrado en circunstancias adversas, sociales, sanitarias, incluso de seguridad, y voy a exponer tres ejemplos de esto, tres carnavales que sí se celebraron, sí sabemos que hubo carnaval en esos años, pero que en Autlán y la región había condiciones muy adversas, muy malas. En general había epidemias o había incluso infestación de ladrones en los caminos de la región. Venía Autlán y la región saliendo de conflictos armados prolongados y desgastantes. En fin, son estas las situaciones que voy a exponer. Voy a hablar del carnaval de 1831, con una epidemia de viruela en los primeros días de ese año, y aún así hubo carnaval. El de 1867, que se celebró a las pocas semanas de haber caído el imperio de Maximiliano en la región, porque el imperio en todo el país cayó hasta junio del 67. Todavía estaba el imperio, todavía estaba la lucha entre el imperio y la república, y hubo carnaval en Autlán. Y el tercero que voy a mencionar es el de 1921, al terminar apenas la revolución, recién fallecido Pedro Zamora, con toda la estela de destrucción que dejó en Autlán, y hubo carnaval. Entonces voy a mencionar cómo era el contexto social y cómo se celebraron esos tres carnavales.
La ponencia Festejo y Resiliencia, tres carnavales celebrados en tiempos aciagos, se realizará en la mesa de trabajo del Encuentro de Cronistas de este sábado. Señal informativa, Antonio Díaz.
Bueno, bastante interesante, cuánta riqueza histórica que seguramente estaremos escuchando de este encuentro de cronistas. Pues bueno, ahí hay una excelente oportunidad para escuchar, para informarnos, para interesarnos en el tema histórico de estos municipios y escuchar el diálogo de 13 cronistas de la región con temas de interés popular, religioso y taurino. Ya escuchó usted, los días 11 y 12 de febrero en el Auditorio Emilio Hernández, en Casa de la Cultura, en este encuentro regional de cronistas, tanto de la Sierra de Amula como de la Costa Sur. Enhorabuena, mucho éxito, y estaremos pendientes para llevarle a usted también la información posterior a dicho encuentro regional. Tenemos más información. El Festejo y Resiliencia, tres carnavales celebrados en tiempos aciagos. Esta es en el Encuentro Regional de Cronistas. El cronista municipal de Autlán, Guillermo Tobar, expondrá precisamente estos tres carnavales celebrados bajo condiciones adversas. Es lo que escuchamos en este momento, en que ya le mencionaba acerca de este encuentro que se va a realizar en el municipio de Autlán con los cronistas tanto de la región Costa Sur como de la Sierra de Amula. Bueno, nos vamos ahora sí a detalles acerca del programa de este encuentro regional de cronistas de Autlán que se prepara para estos próximos días. Vamos a escuchar los detalles y los pormenores con mi compañero Antonio Díaz.
Este viernes y sábado, el Auditorio Emilio Hernández de la Casa de la Cultura de Autlán será sede del Encuentro Regional de Cronistas de la Costa Sur y Sierra de Amula, en la que participarán 13 cronistas de estas dos regiones. Entre los municipios contemplados se encuentra Tecolotlán, Tenamatzlán, Atengo, Cuautla, Ejutla, El Grullo, El Limón, Tonaya, Autlán, Villa Purificación, Casimiro Castillo y Tomatlán. El encuentro se realizará de forma presencial y virtual a través de la página del Archivo Histórico. En esta mesa de diálogo se hablará sobre las fiestas religiosas, taurinas y populares de la región, informó César Hernández Palacios, jefe de Archivo Histórico del municipio de Autlán.
Mira, la temática de este encuentro son las fiestas religiosas, las taurinas y las populares. Hablando entre uno de los temas, pues uno de los más llamativos que tenemos aquí en el momento es del municipio de Tenamatlán, que serían los 483 años de historia religiosa, para hablar de uno. Entre otros temas, pues tenemos la semana del mariachi y sus tradiciones, que pues, viene a proponer el Jutla, las fiestas taurinas y el mezcal de Tonaya. Día de Purificación, pues tenemos las fiestas religiosas de Día de la Candelaria.
El encuentro de cronistas se inaugurará el 11 de febrero a las 9:30 de la mañana, concluyendo la jornada a las 14:30 horas. El sábado se inician actividades a las 10 de la mañana y concluyen a las 2 de la tarde. Señal informativa, Antonio Díaz.
Avanzamos con más información aquí en Señal Informativa. Son ya las 9:34, es la hora de identificarnos, pero regresamos con más para usted.
En entrevista.
Avanzamos con la información esta mañana. Vamos con esta videollamada y agradecemos que nos comparta en esta ocasión Andrea Reynoso su tiempo para platicarnos acerca del Festival Antonio a la Torre, coordinadora del Festival Antonio a la Torre. Y recordemos que hace algunos días estuvo por acá platicándonos acerca de la apertura de la convocatoria para el concurso de poesía emergente Antonio a la Torre. Pues ahora queremos saber los resultados, cómo va este concurso que se ha lanzado con la finalidad pues de destacar todo el aporte y por qué no los artistas, los poetas emergentes. ¿Cómo estás, Andrea Reynoso? Muy buenos días. ¿Sí nos escuchas, Andrea?
Sí.
Gracias. ¿Sí? Sí, te escuchamos, muy bien. Gracias, Andrea. Pues bueno, platícanos, por favor, cómo les fue en este primer concurso de poesía emergente Antonio a la Torre. Compártenos.
Pues realmente nos fue muy bien. Tuvimos la participación de 135 personas que nos enviaron sus poemas. Tuvimos un poema ganador y tenemos 19 con mención honorífica que van a ir a la publicación de la antología. De hecho, pues nos fue tan bien porque dentro de esos 35 participantes tuvimos participación y propuestas de Colombia y de Bolivia.
En total, ¿cuántos participantes tuvieron? Cuéntanos de esta participación.
Tuvimos 135, entre ellos pues tuvimos 23 poemas de Ciudad de México. De aquí de Jalisco tuvimos 34, 16 más o menos de Guadalajara. Hubo 4 personas que participaron aquí del plan. Inclusive tenemos a un ganador con mención honorífica, que es Demian Adrián Oliva, que es plense que va a aparecer dentro de la antología. Tuvimos otros 4 de Zapotlán el Grande, municipios como Arandas, Tlajomulco, Zapopan, Tonalá, Ejutla y San Miguel el Alto, estuvieron entre 1 y 2 participantes de estos lugares, ¿no? Y además, se recibieron propuestas de todo el interior de la República, aportaciones provenientes de estados de Chihuahua, Chiapas, Sonora, Campeche, Tabasco, Tamaulipas, Michoacán, Guerrero, Nuevo León, Nayarit, Guanajuato, Morelos, Hidalgo, y pues San Luis Potosí, Yucatán, Zacatecas, Oaxaca, donde se recibieron entre 1 y 5 participantes.
Qué maravilla, Andrea, hubo una gran participación, una buena convocatoria, y bueno, ¿se esperaban esto?
Realmente no, no nos esperábamos tanta buena respuesta, ya que pues es el primer concurso que hacemos y no tuvimos ahora sí que tanta publicidad, pero ya al final cuando vimos estábamos en el modelo del triple ciego con el jurado y todo, pues nos dimos cuenta que ahora sí que cuando iban leyendo los jueces, pues nos dimos cuenta que eran más de 130 propuestas. Claro. Y sí nos dio muchísimo gusto el saber esto.
Todos participaron, no hubo un filtro, es decir, solo algunos de todos los participantes, es decir, todos entraron a que fueran evaluados.
De estos 135, sí. Hubo algunos que fueron rechazados porque no cumplían cierto marco que se les estaba pidiendo desde la propuesta, que no tuvieran violencia, que no tuvieran esta cuestión de misoginia y demás temas así algo abrumadores, ¿no? Ese tipo de poemas sí fueron pues descartados.
Ah, claro. Es decir que los 135 fueron ya los que cumplieron pues con toda esta convocatoria.
Fueron los 135 que ahora sí que entraron dentro de.
Platícanos, y bueno, además que pues el tema de los premios también pues no es algo que digamos que ya ha sido como el principal fuerte para motivar, más bien es motivar a escribir, ¿no? A que los claro. Que se tenga un espacio y con en el marco pues de un festival como este de Antonio a la Torre. Eso es algo magnífico. ¿Nos quieres platicar ahora sí quiénes fueron parte del jurado? Ahora sí podemos conocer.
Sí, claro que sí. En la página pues publicamos nombres, semblanza y todo de los 3 jurados. Tenemos a esta chica que se llama Cristina Mesa Olivares, que fue pues ahora sí la presidenta del jurado. Es poeta y es artista plástica, autora de un poemario, Nada se mueve, por Ediciones El Viaje. Creo que ahorita está en Ciudad Guzmán. Está también Miguel Asa, de acá de Guadalajara, que también es poeta y es artista plástico, y anda en el movimiento de la bicicleta. Y también tuvimos a Luis de Loera, que es de aquí de Autlán, licenciado en Letras Hispánicas por la Universidad de Guadalajara, también fue parte del jurado. Pues ellos 3 fueron así que dictaminaron los ganadores de este concurso, primer concurso de poesía emergente Antonio Latorre.
platícanos de estos premios que ya mencionaba yo también hace un momento acerca de esta antología. ¿Nos quieres compartir?
Sí, claro. El premio va a ser traer aquí a la ganadora, a Laura Velarde, que es una chica de Ciudad de México. Sería traerla para acá, darle ahora sí que un buen reconocimiento con sus libros, parte de la antología de primer concurso de poesía emergente, y ahora sí que estamos pues contentos con el resultado de todo esto, ¿no? Y sería padrísimo conocer a esta chica.
¿Cómo podríamos obtener más información de estos participantes, de los ganadores y bueno, de los participantes y sus productos que compartieron?
Pueden checarlo. A los ganadores los publicamos en la página del Festival de Poesía Antonio Alatorre, y el día del festival, el 20 de marzo, pues daremos a conocer ahora sí que íbamos a presentar la antología, a darle la premiación a nuestra ganadora. Y pues al parecer hay alguna disposición de alguno de los ganadores en esta antología, uh-huh, que quieren venir aquí a Utlán para leer sus textos. Tenemos pues ahora sí que Demian, que ganó el cuarto lugar, no tiene opción, va a estar aquí en Utlán, y uh-huh, hay otros chavos que han de aquí de Guadalajara para venir para acá, y otra chava que también preguntó de Ciudad de México. Entonces va a haber varios chicos aquí leyendo sus textos, ¿no?
Pues qué maravilloso. ¿Y qué se espera entonces para dicha entrega o para este festival?
Pues ahora sí que los coordinadores los coordinadores de este concurso, que fueron Lorena Aviña y Francisco Casado, esta chica de Guadalajara y Fran de Ciudad de México, ellos están organizando ahora sí que una buena premiación a estos participantes, 20 finalistas, y pues bueno, nuestra ganadora también.
Uh-huh. ¿No, nos quieres compartir más de la ganadora? Bueno, ya nos mencionabas un poco de ella, pero su poema, ¿nos quieres compartir más de pues quien ha tenido este privilegio de ganar en esta convocatoria, Andrea, por favor?
Sí, claro.
¿Cómo se llama?
Laura Velarde. De hecho, en la página se publicó su poema ganador.
¿Cómo se llama el poema?
El poema ganador, Ozymandias. Sería ese fue el texto ganador. Y ahora sí que, si gustas y hay tiempo, te lo puedo leer.
Por favor, sí, estamos en espera de que nos compartas para que nuestro radio escuchas, quienes no tienen a la mano su celular para ir a la página a ver, pero que tú nos lo compartas. Reséñanos, por favor.
Sí, el poema se llama Una ya no duele más, ¿no? Que fue nuestro poema ganador de este primer concurso de poesía emergente, Antonio Latorres, y dice: ¿y si fuera real que la mirada de un padre pidió vacaciones porque los pedazos de mujer desnuda de la madre le saben a derrota? El silencio es esta araña, atrapa hombre, atrapa mujer, que destila lenguas muertas de objetos en una habitación cerrada, donde el tiempo y el amor juegan en patios distintos de la casa. Es verdad que mi madre se escabulle allá abajo, sola, explorando el hervidero de su mar, en un ojo que nada ve y que solo lo siente. Es verdad que mi madre desenvolvió su piel, tiró su ropa, soltó sus huesos, gozó el pezón oscuro, su mano salió el árbol, chupó sus flores, entró el río, hilvanó orgasmos, ofrendó a la mujer que es. Una ya no duele más, aunque hace varias hojas que el silencio ya no pasa. Qué pequeña es la luna cuando se arroja entera detrás de la ventana y grita secretos en el cuarto de mi madre.
Bien, pues...
Sí, ganador.
No, qué maravilla, lo estoy siguiendo yo también aquí en redes sociales, en la publicación a Laura Isamar, que bueno, se inspiró precisamente en un tema pues complejo, ¿no? En un tema en el que una ya no duele más. Bueno, bastante profundo en sus letras, por supuesto, y las cualidades que vio en sí el jurado para determinar que sea la ganadora de este concurso. Se superaron las expectativas que se tenía, ya nos mencionas, en esta convocatoria. Y al mismo tiempo, bueno, un éxito definitivamente con esta participación de todos estos lugares, todos estos estados de la República, de los participantes que se motivaron. Como bien lo mencionas, está impulsándose a los nuevos poetas, a los poetas emergentes en este concurso, en esta convocatoria. ¿Qué es lo que hay que superar para el segundo concurso, Andrea?
¡Ay, wow! Buena pregunta. Pues entre charlas que hemos tenido, comité, logística, organización y el concurso, porque ahora sí que detrás de mí... Bueno, detrás de todo este festival hay muchísima gente trabajando. Las expectativas ahora sí que las tendríamos que analizar ya terminando el festival, pero de ahorita en lo de que es el concurso, yo creo que el aumentar el premio, ¿no? Que sería ahora sí el ganador publicarlo, ¿no? Porque hemos visto que sí hay respuesta y que sí llegan buenos textos, ¿no? Que la gente que participó, que concursó, pues se echó ganas en sus textos y recibimos, de hecho fue muy difícil para los jueces ver, ponerse de acuerdo quién iba a ser el ganador de lo bueno que eran los textos.
Claro, ya lo creemos, algo complicado, una tarea difícil, ¿no? Y se piensa también involucrar a, bueno, porque esta es una convocatoria, un festival que organizan de manera independiente, ¿no? Quienes están interesados precisamente en que esto se siga realizando, Andrea.
Sí, somos un grupo, bueno, estamos los coordinadores del concurso, la empresa Bestiario de Gestión Cultural de Ciudad Guzmán, y pues una servidora, ahora sí que en este asunto, y pues ahora sí entre patrocinios, entre la gente que dice ahí va tanto, yo apoyo a que esto se haga, pues es como se ha salido este proyecto, ¿no? De la segunda edición del Festival de Poesía Antonio a la Torre, ¿no? Y ahora sí que en sí pues no sería como un trabajo para nosotros porque es algo que a todos los que estamos aquí nos encanta y nos gusta hacer, ¿no? Que es difundir, promover y ahora sí que llevar la poesía, ¿no?
Fomentar la poesía, que es parte de la vida, ¿no? qué maravilla. Claro, Andrea, pues una gran labor y efectivamente pues muchos retos que cumplir, seguramente ya observando en esta primera convocatoria que fue todo un éxito, detalles que hay que también solventar y sobre todo el tema del financiamiento de los recursos. Andrea, no sé si sea también algo para superar en el próximo.
Sí, este festival hemos empezado más o menos desde junio, julio a organizar y a ir tocando puertas y demás. Y sí, tratamos que el próximo, ahora sí que el próximo festival, tener un recurso algo más fuerte, un recurso fuerte para así poder traer poetas, traer conferencias de poetas, talleres de poesía, y ahora sí, o sea, este año le comentaba, pues tenemos la presencia de un gran poeta, que es Jorge Sousa, también viene Alejandro Paniagua, de Ciudad de México, entonces tratamos como de como no cobramos entrada y no estamos cobrando ni un peso para este festival, ahora sí que la gente que venga al festival, yo creo que ese sería como que nuestro pago más grande, ¿no? Que la gente que venga al festival se vaya con una bonita experiencia, con una bella experiencia de lo que es la poesía, ¿no? Porque todos los que estamos acá estamos tratando de transmitir lo que para nosotros es la poesía, ¿no? Y ojalá y se vea reflejado en el programa del festival.
Claro, claro. Andrea, ¿nos recuerdas nuevamente las fechas para este festival?
Hola. Sí, claro.
Sí.
Se hace la inauguración en Ciudad Guzmán. Y 18 y 19 será aquí en Autlán. Esperamos ya para la próxima semana sacar el programa de nuestro festival e iniciar ahora sí que hacerle publicidad.
Claro, claro. Estaremos pendientes, por supuesto. Bueno, hay algunos comentarios de nuestros seguidores en Facebook de esta transmisión. Sagrario Vargas deja un mensaje, dice, muchas felicidades, Andrea, por la organización de este festival. Y Demian Adrián Oliva, nuestro fiel seguidor en redes sociales, Radio Escucha, nos dice, formé parte del festival, dice, todo un honor. Ya escuchamos, Demian, muchas felicidades que también, pues, en esta participación. Algo que quieras comentarles, Andrea.
Pues ahora sí que agradecer los comentarios y a Demian también que sí se animó a participar, ¿no?, en este primer concurso de poesía emergente Antonio Latorre, ¿no? Y que también para nosotros, bueno, al menos para mí es un honor y sentí tan bien el saber que dentro de la antología hay un outlense, ¿no?
Claro.
Y pues eso se sintió muy, muy padre.
Pues qué maravilla, qué bien, excelente por esta participación y animar a más personas que nos gusta o que gustamos de escuchar la poesía. Andrea, pues muchísimas gracias, muchas felicidades por este éxito en la convocatoria de la poesía emergente de este concurso y deseamos que resulte también un éxito este festival. Estaremos muy pendientes. Muchas gracias.
Gracias, adiós.
Hasta luego, muy buenos días. Hemos escuchado a la coordinadora del Festival Antonio Latorre, Andrea Reynoso, que nos hablaba acerca de los resultados de este primer concurso de poesía emergente Antonio Latorre. Continuamos.
Señal Universitaria.
En el tema universitario de esta mañana, le comparto que suman 247,362 cartas ya entregadas y dirigidas a el gobernador a lo largo de 47 marchas por la autonomía universitaria con el objetivo de defender la autonomía y manifestarse en contra del recorte de 140 millones de pesos que serán destinados a la construcción del Museo de Ciencias Ambientales. 250 personas entre estudiantes académicos y trabajadores administrativos de la preparatoria de Santa Anita se reunieron en la explanada del edificio de Rectoría General y de ahí partieron hacia Casa Jalisco, donde hicieron entrega de 3,012 cartas dirigidas al gobernador y firmadas por ciudadanos para apoyar a la Casa Universitaria.
Señal Estatal.
El Comité de Desapariciones de la Universidad de Guadalajara lamenta declaraciones del gobernador. Ayer el gobernador de Jalisco, durante su mensaje sobre la detección de una persona por el asesinato de Eduardo Salomón, señaló que hay quienes buscan descalificar a las autoridades usando los temas que lastiman al Estado a través de un golpeteo político. Ante esta situación, el Comité de Análisis en Materia de Desaparición de la Universidad de Guadalajara lamentó dichos señalamientos, pues refirió los pronunciamientos hechos desde el comité son legítimos y de preocupación por la grave crisis humanitaria que vive la entidad. El organismo recordó que Jalisco es la entidad del país con la cifra más alta en personas desaparecidas y no localizadas, además de que en cada 4 personas desaparecidas en la entidad, al menos una desapareció durante su administración de gobierno. Para ello, puntualizó, es necesario que las autoridades actúen de manera inmediata para localizar con vida a las víctimas, que se invierta más en recursos en recursos para búsqueda de quienes aún no han sido localizados y que se detenga y castigue a los responsables, combatiendo la enorme impunidad que rodea a este crimen.
Señal Nacional.
El peso mexicano se fortalece frente al dólar y cierra en 20.48 ante un mayor apetito de los inversionistas por riesgo y ante la expectativa de que el Banco de México anuncie mañana un incremento en la tasa de referencia del 0.50 puntos porcentuales para anclar las expectativas de inflación. El peso mexicano se fortaleció frente al dólar al cerrar en 20.48 unidades por dólar spot.
Señal Internacional.
La Organización Mundial de la Salud urge a países ricos a aportar recursos para Plan Internacional contra COVID-19.
La Organización Mundial de la Salud urgió a los países ricos a aportar los fondos necesarios para echar a andar su plan acelerador de acceso a herramientas contra el COVID-19, o ACT-A, con el que busca acabar este año con la enfermedad como emergencia sanitaria mundial.
Como se describe en el marco de financiación que estamos lanzando hoy, el acelerador ACT requiere 23 mil millones de dólares estadounidenses para salvar vidas, abordar la amenaza de Omicron y evitar que surjan variantes aún más peligrosas. Eso incluye un déficit de financiación urgente de 16 mil millones de dólares estadounidenses para el propio acelerador ACT.
El plan apunta a desarrollar, producir y distribuir herramientas contra la pandemia, incluyendo vacunas, pruebas, tratamientos y equipo de protección. Ese plan dio origen al mecanismo COVAX, concebido con el objetivo de asegurar el acceso de naciones pobres a las vacunas al prever que los países ricos las acumularían. El COVAX completó 1,000 millones de dosis de vacunas entregadas en el mundo en enero pasado.
Rich countries have administered...
Los países ricos han administrado 14 veces más dosis de vacunas que salvan vidas y han realizado 80 veces más pruebas que sus contrapartes de bajos ingresos. En África, solo el 8% de las personas están completamente vacunadas.
Según la OMS, la rápida propagación de la variante Omicron hizo más urgente asegurar que las pruebas, tratamientos y vacunas sean distribuidas equitativamente.
El resumen.
Más de 1,000 estudiantes de la Escuela Preparatoria Regional de Autlán regresaron a clases presenciales. Biología Marina capacita a jóvenes en manejo de recursos naturales en la Costa Sur. Aprueban precios para eventos del Carnaval Autlán 2022. Exploran memoria corporal del pueblo de Cuautitlán en Las Razones de mi Cuerpo. Preparan encuentro regional de cronistas en el municipio de Autlán de Navarro. Festejo y resiliencia. 3 carnavales celebrados en tiempos aciagos. Suman 247,362 cartas entregadas ya y dirigidas al gobernador a lo largo de 47 marchas por la autonomía universitaria. El Comité de Desapariciones de la UDG lamenta declaraciones del gobernador. El peso mexicano se fortalece frente al dólar y cierra en 20.48. La OMS urge a países ricos a aportar recursos para Plan Internacional contra COVID-19. Con música rica, así con este ritmo, nos despedimos esta mañana, deseando que tenga usted un excelente día. Por favor, cuídese mucho y deseamos mucho éxito en todo lo que ha planeado para el día de hoy. Me despido con esta frase de Henry Cook. Dice, el trabajo pesado es por lo general la acumulación de tareas livianas que no se hicieron a tiempo. Que tenga un maravilloso jueves, quédese con nosotros en esta programación.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.